At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches, doctor Castro.
Del patrimonio nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curso, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Cintia, ¿cómo estás?
Muy bien, doctor, muy buenas noches a todos.
Oye, muy sufrida la zona de costera, de Guerrero, también de Oaxaca. Ayer entró, ayer por la noche, poquito después de que terminamos el programa, entró el huracán. Vamos ahora con Daniel Pretelín del Servicio Meteorológico Nacional para que nos actualice cómo está el panorama de la República. Daniel, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Leonardo. Con gusto te saludo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Y bueno, un panorama meteorológico bastante activo está tarde-noche aquí en la República Mexicana. Básicamente las dos cuencas tenemos sistemas tropicales que están imperando el tiempo aquí en la República Mexicana. Te comento que por un lado, en el Pacífico, los remanentes de John se generaron a partir de lo que fue el ciclón tropical John a mediodía. Se debilitó una baja presión permanente, sin embargo, pues dejó bastante nubosidad, mucho contenido de humedad, principalmente en los estados del sur, sureste, centro y occidente de la República Mexicana. Y esto, bueno, ha estado generando bastantes lluvias en estas regiones que te comento. Principalmente en los sectores de Guerrero y de Oaxaca son los que más han estado experimentando precipitaciones, pero estos remanentes están interactuando con una nueva zona de baja presión que se gestó justo frente a las costas de Guerrero esta tarde. Y, bueno, esta zona de baja presión, en interacción con los remanentes de John, pues mantienen un temporal de lluvias de intensas a extraordinarias en estados del sur y occidente del país. Yeah. Este temporal de lluvia se va a extender básicamente por el resto de esta semana, por lo menos a medida que esta zona de baja presión se desplace gradualmente paralelo a las costas del Pacífico mexicano. Por otra parte, en el lado del Atlántico, específicamente es el Mar Caribe, tenemos a la tormenta tropical Helen, la cual se formó igual a este mediodía, justamente en camino hacia el canal de Yucatán, pero se está desplazando gradualmente frente a las costas de Quintana Roo. Es un sistema bastante amplio, tiene una circulación extensa y, bueno, unas bandas nubosas que ya están ingresando desde hace rato a la península de Yucatán, específicamente a los estados de Quintana Roo y de Yucatán. Entonces, pues bueno, aquí sí, en esta península vamos a tener fuertes lluvias, viento y oleaje que se van a estar incrementando en las próximas horas.
A ver si nos ayudan con la imagen de satélite y podemos ver todo lo que nos dice Daniel Pretelín, a quien le agradezco muchísimo que esta noche haya estado con nosotros.
Es un gusto.
A ver si podemos enfocar, abrir un poquito más la toma y ver el Caribe, que es lo que nos explicaban. Bueno, ahí tiene usted la entrada, efectivamente, de Helen. Así es que, bueno, pendientes por varias razones. Cintia, hoy ha sido un día de mucha actividad en Nueva York. La Asamblea General de la ONU ha dado inicio, un inicio en tono apocalíptico, ¿no? Discursos muy fuertes.
Así es, doctor. Pues bueno, se llevó a cabo esta asamblea en donde Giorgia Meloni, presidenta del Consejo de Ministros de Italia, denunció desde la ONU la situación de Venezuela e instó a la comunidad internacional a no quedarse de brazos cruzados. Así lo dijo.
En América Latina, y sucede lo mismo en otras regiones del mundo, las aspiraciones de libertad y democracia no se han cumplido para decenas de millones de personas. Pienso en particular en el pueblo venezolano.
Bueno, pues parte de lo que dijo Meloni en voz de un traductor, también habló Lula, también habló Petro, también habló Biden, y en un momento más Cintia nos lo cuenta todo con detalle. Volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Aquí está el comunicado del gobierno de España. Dice, rechaza la exclusión de su majestad el rey de la toma de posesión de la presidenta electa de México y comunica que no enviará a ningún representante. El gobierno de España considera inaceptable la exclusión de su majestad de la invitación a la toma de posesión de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, el próximo 1 de octubre. Por este motivo, el gobierno de España ha decidido no participar en dicha toma de posesión en ningún nivel. Bueno, pues ahí está, igual que con Perú, igual que con Ecuador, con varios países. Me pregunto qué es lo que habrá pasado con España para hacerle una descortesía de ese tamaño a la cabeza del Estado. Digo, independientemente de lo que opine de España, es la cabeza del Estado, es un país que tiene relaciones, bueno, ahora dicen que están pausadas, pero fíjense que las pausas son variables, ¿no? Hoy veo el informe de la delegación norteamericana que viene con Jill Biden, y adivine quién es el primero que está invitado, el embajador Ken Salazar, el pausado. Vamos a ver si a él también le dicen que no vaya, ¿no? Está Javier Becerra, está Mayorkas, viene el secretario de la Homeland, viene Isabel Casillas, administradora de efectivamente las pequeñas y medianas empresas, Chris Murphy, de senador de Connecticut, Nanette Barragán, en este caso representante, una diputada del Distrito de California, y Sherwood Randall, vieja conocida del presidente, ya ve que viene periódicamente a revisar el tema del fentanilo. Esa es la delegación norteamericana. Pero bueno, estábamos con Nueva York. Hoy abrió la sesión, como es habitual, todos los septiembres, y la tradición dice que Brasil es el primero que hable. Discurso, mi querida Cintia, apocalíptico, ¿no? Los latinoamericanos están como de muy mala, como con muy mala, digamos, pronóstico de cómo viene el mundo. Tanto Lula como Petro hablaron de catástrofes, apocalipsis y ¿cómo dicen? Armagedones, lo diré bien.
Así es, doctor. También el presidente Joe Biden dijo que necesitamos acabar con las guerras, con lo que empezó el 11 de septiembre.
Sí. Una cosa es que acabemos con las guerras y otra cosa es que se va a acabar el mundo, ¿no?
Así es. Bueno, empecemos escuchando a Joe Biden. Esto fue lo que dijo.
Acabar con las guerras y acabar con lo que empezó el 11 de septiembre. Como vicepresidente del presidente Obama me pidió que trabajara para acabar con las operaciones militares en Irak y lo hicimos. Asumí el cargo de presidente en un momento en que Afganistán había sustituido a Vietnam como la guerra más larga de Estados Unidos. Decidí ponerle fin y lo hice. Tomé una decisión difícil, pero fue la decisión correcta. 4 presidentes estadounidenses encararon esa decisión y yo decidí no dejarlo.
Y como usted menciona, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, también dijo en su discurso que ha comenzado el fin de la humanidad con el genocidio en Gaza. Así lo dijo.
Por eso no nos escuchan cuando votamos que se detenga el genocidio en Gaza. Aunque seamos la mayoría de los presidentes del mundo y representantes de la mayor parte de la humanidad, no nos escucha una minoría de presidentes que pueden detener el bombardeo. Es decir, no nos escuchan los presidentes de los países que pueden destruir la humanidad.
Bueno, pues eso dijo. ¿Y Lula?
Y también déjeme comentarle otra cosa. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, canceló su agenda. Él tenía programado para el día de mañana y va a regresar a su país para atender incendios.
Ah, bueno, espero incendios que no invada embajadas. Pero de Lula tenemos un fragmento que también tuvo duras palabras. Dice que el cambio climático y también el tema de las guerras están amenazando a la humanidad. Bueno, por supuesto, Antonio Guterres, especializado en abrir con tonos apocalípticos, probablemente sea el tono adecuado que haya que utilizar ante la situación mundial, pero vamos a pedir la opinión, una opinión docta, que es la de Olga Pellicer, embajadora de México y una gran conocedora como académica del sistema internacional. Olga, buenas noches.
Buenas noches. Mucho gusto aquí, Leonardo.
El gusto es todo mío. Pues, ¿cómo ves el tono, ¿no? La apertura de sesiones allá en Nueva York?
Lo veo como era de esperarse. Estamos atravesando un momento extraordinariamente difícil. No solamente los conflictos bélicos que azotan en el Medio Oriente, la guerra de Rusia y Ucrania, que desafortunadamente no tienen a la vista una solución, sino que, por el contrario, lo que vemos es un escalamiento de las tensiones en esas partes del mundo, un escalamiento que bien podría llevar, ojalá que lo ocurra, desde luego, que podría llevar una tercera guerra mundial. Uh-huh. Recuerda que están de por medio países que tienen armas nucleares, y no sabemos, Israel tiene armas nucleares. Uh-huh. También las tiene Rusia. Sí, son conflictos de alta peligrosidad, con muchísima posibilidad de riesgo. Entonces, a esto, súmale que hay otros problemas que no son exactamente conflictos bélicos, pero que son problemas globales que amenazan profundamente el futuro de la humanidad. Y me estoy refiriendo principalmente al cambio climático. Por cambio climático, pues pueden desaparecer, están desapareciendo millones de personas. Uh-huh. Y sin embargo, lo que también vemos es un contraste entre la gravedad que representa el cambio climático y lo difícil que ha sido que el mundo tome conciencia de la gravedad de ese problema y, por ejemplo, cumpla con los compromisos que se adquirieron en París en 2015 para reducir el calentamiento de la Tierra. No se han cumplido con los compromisos asumidos entonces.
Y oye uno a los presidentes allá en Nueva York o en otras partes y parece que la culpa es de todos los demás y no de ellos, ¿no?
¿Perdón?
Que oye uno a los presidentes y parece que la responsabilidad no es de los gobiernos, sino de alguien que suponen que en algún lugar tendrá que tomar la decisión, Olga.
Bueno, eso es una manera de verlo. Evidentemente que a Naciones Unidas llegan los gobiernos, pero yo creo que es la sociedad en su conjunto la que tiene que asumir la gravedad de ciertos problemas. Por eso yo creo que, como sabes, se acaba de aprobar el pacto del futuro, ¿qué? En donde vemos un llamado a una mayor participación de la sociedad. Es decir, no podemos pensar que es únicamente cuestión de los gobiernos. Uh-huh. Yo sí creo que una de las aportaciones importantes en el futuro para Naciones Unidas es que tenga mayor participación las organizaciones no gubernamentales
es un
y
punto.
La sociedad en general, y que haya una clara visión de que hay problemas que se tienen que resolver cuando la sociedad también los asume. Uh-huh.
Sí, efectivamente, pues se abre ese camino. Por supuesto, seguiremos las sesiones en estos días, el viernes o el sábado intervendrá la canciller Bárcena y veremos cuál es la postura de México. Te robo un minuto porque me va a sonar la campana. ¿Qué opinión te merece el que no se haya invitado al rey de España a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum?
Creo que en general toda la parte de relaciones públicas con el exterior no ha sido particularmente buena durante este gobierno. Como sabes, estamos peleados con muchos, y a otros los hemos puesto en pausa, se hacen reclamos de que se pidan disculpas, que el rey de España no estaría dispuesto a dar, lo sabemos, y yo diría que en general el manejo diplomático, conoces mi opinión, durante todo este sexenio ha sido particularmente deficiente. Entonces, podría yo decir que no tengo demasiada confianza en la manera en que se ha conducido el tema de las invitaciones, etcétera, pues porque lo que hemos visto a lo largo de 6 años es que es un poco desaseado, para decirlo de alguna manera.
Tomo nota, embajadora Pellicer, como siempre, muy agradecido contigo.
No, gracias por invitarme.
Gran saludos. Abrazo. La profesora Olga Pellicer, diplomática y académica de primer orden, el día de hoy conversando con usted. Seguiremos con el tema de la ONU. Pausa, volvemos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos. Vamos, seguimos con la información. Ya está en el estudio Carlos Alberto González Tavares, director de estrategia comercial en Monex. En un momento más platicamos con él del tipo de cambio, cómo se ha estado moviendo y qué, por supuesto, lectura tiene del mismo. Antes tomo nota del análisis de Verónica Ortiz. Mi querida Verónica, ¿cómo estás?
Muy bien, Leonardo, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
Decidimos no invitar a la fiesta al rey de España. ¿Tu lectura?
No, pues imagínate, Leonardo, yo te comentaba la semana pasada que esperaba que la lista que habían dado de asistentes fuera una lista preliminar, y así como había dado en varias entregas en la integración de su gabinete, la presidenta electa fuera dando también como otro adelanto de la lista de invitados o una actualización, y resulta que pues no, que evidentemente la respuesta del gobierno de España pues es a una exclusión, me parece, muy ofensiva hacia el rey de España, ¿no? Y sobre todo porque la presidenta Sheinbaum había dicho que las invitaciones estaban enviando a todos los países con los que México tiene relaciones, y esto incluye jefes de Estado, jefes de gobierno y obviamente directivos y figuras de organismos internacionales. Entonces no habría una razón por la cual, por protocolo, precisamente se hubiera excluido al rey de España, ¿no?, que es el jefe de Estado en ese país, y que además con el cual tenemos una cercanía no solo comercial, no solo económica, sino social, cultural, ¿no?, incluso familiar, e incluso con la cantidad de ciudadanos mexicanos que tienen la doble nacionalidad, por ejemplo, y me parece que es una ofensa inexplicable.
Espero que no nos lo tomen por la tremenda y nos pongan visa como los canadienses también.
Claro,
pero fíjate,
claro.
Pigmenio Ibarra, que no representa ninguna fuente oficial, pero al mismo tiempo es un propagandista del gobierno, fíjate el argumento que usa para no invitar al rey. ¿Cómo habría de invitarse un Borbón a venir a México a la toma de posesión de Sheinbaum? Del sanguinario Franco viene esa monarquía que no acepta pedir perdón por el genocidio. Fue el dictador quien, después de que un golpe de Estado a la República, puso en el trono a Felipe VI. O sea, hace 50 años murió Franco, pero seguimos sudando por esa... En fin, parece que así la reconciliación es de los 70s y lo demás, en este caso se da por enterrada, ¿no?
No, totalmente. Y además la relación, como te decía yo, y no solo justamente política, ¿no?, sino económica. Tenemos una relación bilateral que, después de la que sostenemos con Estados Unidos, pues es de las más importantes.
Pues ya a estas alturas no sé qué decirte.
Evidentemente, ¿no? Me refiero hasta Europa, este, ¿no?, momento. Por supuesto, y además ese puente, ese lazo cultural, identitario con Europa, porque además significa negar el mestizaje, ¿no?
Pues, ¿qué argumento político es que Franco dio paso a la transición, claro, a su padre, que fue el rey? ¿Qué tendrá que ver con eso, no? Pero bueno,
por supuesto,
y entonces así está la argumentación política. Oye, y en el caso de los Estados Unidos, viene Jill Biden y lo primero que hizo fue, en la lista, el primero es el pausado, ¿no?, Ken Salazar. Espero que no le digan que no puede entrar.
Sí, no, imagínate, pues ya nada más falta eso, porque como inauguramos también esta noción de pausa
diplomática de un país que tuvo el esclavismo como norma hasta el siglo XIX, y por tanto es inadmisible, y que además nos robó, sabrá Dios cuántos territorios.
De la mitad del territorio, pues por supuesto, porque no puedes hacer esos agravios, que además es un tema que de alguna manera, ¿no?, o por alguna razón lo tomó el presidente.
Son peor los de hace 500 años que lo del Mayo Zambada, Verónica.
Sí, claro, o sea, es que parece ser que lo estamos haciendo a ese nivel, y tú tienes un enfrentamiento que no se explica en este momento de la historia, porque digamos, como bien dices tú, además ni siquiera el rey Felipe actualmente fue el que asumió la monarquía después de Franco, es decir, pues no, o sea, no le tocan las culpas a él.
Habrá que recordarles a ellos que hay un gobierno izquierda en el que han participado sus socios, estos que andan por aquí en México haciendo muchas cosas. La majadería se la hacen al gobierno de Madrid en general, ¿no?
No, así es. Y mira, el presidente siempre decía que el problema no era con el pueblo español. Bueno, ese pueblo español es el que respalda a su monarquía, ¿no? Y además elige gobiernos constitucionales y tienen una monarquía constitucional. Entonces, sí hay una ofensa ese pueblo español.
Y hay una compra de la vieja política de López Obrador al siguiente sexenio, ¿no? Porque ese agravio no tenía por qué tomarlo Sheinbaum, ¿no?
Así es, esa es la otra parte que a mí no me explico por qué ese agravio personal ya fundado o no fundado, motivado, injustificado, pero por qué lo tiene que tomar y heredar en esa forma la presidenta Sheinbaum. Ahí sí me escapa la verdad.
Pero que no le digan al expresidente de Alemania, que tampoco es bienvenido aquí por sabrá Dios qué cosas, pero
pues
bueno,
imagínate,
te agradezco
exacto,
mucho, Verónica, el enlace.
Un abrazo.
Carlos Alberto, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Leo? Buenas noches al auditorio.
Oye, ¿cómo hemos tenido el comportamiento del tipo de cambio? Ahora tuvimos dato de inflación, hubo recorte también de tasas allí en Estados Unidos. ¿Cómo se ha movido el tipo de cambio en México?
Sí, bueno, la verdad es que en las últimas semanas hemos visto una fuerte volatilidad, particularmente después de las elecciones a la fecha, hemos tenido una depreciación de cerca del 15%. Y bueno, esto obedece tanto a factores locales como internacionales. En la parte local, pues definitivamente todos los cambios que están haciendo en las reformas constitucionales, judicial, ¿no? La reforma judicial.
Es la que pone más nervioso, ¿no?
Exactamente, es lo que ha puesto más nervioso, pero también se suma mercado. La desaparición de los órganos autónomos, que eso también ha generado nerviosismo, aunado a un proceso de desaceleración que estamos viviendo, que esto podría también traer como consecuencia una disminución en las tasas de interés y con ello pues se pone mucho más expuesta el tipo de cambio, ¿no? También hay que considerar que vienen las elecciones en Estados Unidos. Viene un proceso de revisión al T-MEC hacia el próximo año. En realidad es hasta el 2026, pero bueno.
Se abren las consultas.
Exactamente. Y esto es lo que ha generado el nerviosismo de nuestra moneda.
Entonces, ¿qué cabe esperar? ¿Turbulencia, incertidumbre?
Pues me parece que vamos a seguir viendo momentos de volatilidad. Todo lo relacionado con el nearshoring, que se esperaban pues grandes inversiones a nuestro país, me parece que podrían ponerse en pausa por el momento hasta tener una mayor claridad, y esto repercutirá pues en menores flujos hacia nuestro país. Entonces me parece que estaremos viendo todavía periodos de volatilidad, por lo menos pues de aquí hasta ver con mayor claridad este proceso de transición de la nueva administración. Y bueno, esto pues se sumará también a un contexto internacional, como decíamos, Estados Unidos, también Japón, China, que están modificando su política monetaria, pues sin duda genera también movimientos en nuestra moneda.
El recorte de tasas en Estados Unidos hace menos atractivo ahorrar en dólares. México sigue siendo muy competitivo el peso. ¿Con las tasas que hoy tenemos?
Comparado con Estados Unidos y a nivel mundial, sigue siendo competitivo. Somos de los países emergentes que tienen mayores tasas de interés. Sin embargo, se espera que en los próximos meses podamos ver un recorte en las tasas de interés por parte de Banco de México.
También.
Y esto, de alguna manera, pues, es atractivo. Es probable que se reduzca, sobre todo en este contexto de desaceleración que estamos viviendo.
Y los
en
riesgos
país.
Añadidos, ¿no? Que le van marcando al país elementos, ¿no? De incertidumbre.
Exactamente. Recientemente la calificadora Moody's, por ejemplo, anunció que podríamos estar viendo quizá un recorte en la calificación ante este nuevo escenario, ¿no? Los cambios en la reforma.
Está, por cierto, esa inquietud. El tema del presupuesto también les inquieta.
Sí, definitivamente es un tema muy importante.
Fiscal.
Sí, actualmente, Leo, tenemos un déficit fiscal de cerca del 5.9%. Se espera que podamos llegar el próximo año a niveles del 3.5%, lo cual se ve verdaderamente complicado. Y esto sin duda tendrá que traer o menor gasto o mayores impuestos. Y cualquiera de los dos escenarios es un tema, pues un trago amargo para nuestro país.
Y ya que te tengo aquí, ¿qué recomiendas? O sea, mantenerse líquido, ¿cuál sería tu recomendación?
Pues mira, yo te diría que primero pues un tema de diversificación. Me parece que hay que estar diversificado, hay que estar también aprovechando plazos cortos para poder considerar las tasas de interés en estos niveles. Y bueno, en Monex particularmente, pues tenemos una gran variedad de soluciones, principalmente para las empresas, exportadoras, importadoras que están muy expuestas al tipo de cambio. Me parece que sin duda sería conveniente
tener
coberturas.
Sus coberturas y eso.
Exactamente.
Que ustedes son expertos en eso, ¿no?
Somos líderes en el mercado en coberturas cambiarias. Me parece que ese pudiera ser un buen instrumento.
¿Algún apunte más?
Pues nada más, Leo, comentarles que cualquier duda estamos para servirles en www.monex.com.mx y en nuestro conmutador 55 52 0200.
Se va a ver en pantalla ahora mismo para que tome usted nota. Te agradezco mucho que hayas venido.
Muchas gracias, Leo. Cuídate. Buenas noches.
Y bueno, seguimos con la información. Hoy salió el dato del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Lo tenemos en 4,66, un incremento de 0,09. Bajaron los precios de algunos productos. Lo que sigue muy alto es el tema de los energéticos, 6,67 y 7,92, las tarifas autorizadas por el gobierno. Así es que, bueno, son los datos que hoy tenemos. También salió el tema de las empresas constructoras, que no les ha ido bien después de un auge muy importante que tuvieron el año anterior. En este caso han tenido una reducción importante de casi 10% en el interanual. Bueno, vamos a una breve pausa, regresamos en un instante.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con la información. Ya está en el enlace el director editorial del Economista, Luis Miguel. ¿Cómo estás?
Con mucho gusto saludarte, Leonardo. Buenas noches.
Oye, pues ¿por qué tenemos que llevarnos bien si nos podemos pelear? Bueno, no te voy a preguntar de lo de España, que ya lo comentamos, a menos que tú quieras apuntar algo. Pero leí en prensa que el presidente en los últimos días de su mandato quiere abrir el expediente este de Vulcan, ¿te acuerdas? De Calica, que ha generado pues comentarios en el mismísimo Departamento de Estado. A esto pues hay que agregarle todo el ambiente que tenemos de reformas y todo lo demás. Pero ¿cómo ves el panorama, Luis Miguel?
No hay tiempo de digerir todo lo que está pasando, porque cada una nos lleva a diferentes reflexiones. Hoy mismo se están votando dos reformas que en lo económico son importantes, me atrevo a decir económico y finanzas públicas. Está la del salario mínimo, que pasaría a tener un rango constitucional, esto de que el incremento mínimo al salario tendría que estar por encima de la inflación. Uh-huh. Hay otra reforma, Leonardo, que creo que le hemos puesto menos atención, y es elevar los salarios de personal de salud, maestros y policías, a que el mínimo que tengan como servidores públicos sea equivalente al salario del IMSS, el promedio.
¿A los 14,000 pesos? Ah, 16,000. Pues no va el presupuesto que cuadre así, ¿no?
A ver, pensando en la diferencia que hay entre un municipio rico que puede pagar a sus policías 16,000 pesos más, estoy pensando Monterrey, Zapopan, Benito Juárez en Ciudad de México, y poner en ese mismo nivel de exigencia, pues vamos a decir, a los Totitlán, a...
Hombre, Jalos es rico, mi querido Luis Miguel. Jalos es uno de los municipios lecheros más ricos, pero bueno,
sí, pero
Yagualica pues, puedes poner para...
Anda, pues, Yagualica, Capula, cualquiera de estos municipios que está con altos niveles de marginalidad. Me parece, Leonardo, que quizá parte del problema de la ley es se obliga a todos a tomar como referencia el promedio nacional. Si simplemente la ley, volviendo a, se está haciendo todo muy a la carrera, dijeran que el salario de profesores, personal de salud, policías, sea equivalente al salario promedio registrado en la región donde se va a aplicar, probablemente sería más razonable.
Oye, Luis Miguel, déjame hacerte la pregunta del tonto de la clase. ¿No se supone que toda ley, y más una reforma constitucional, debe ser probada con suficiencia presupuestal?
Se suponen muchas cosas.
Oye, expulsados.
A ver,
decir, oye, antes de aprobar reformas, veamos si hay dinero, ¿no? Si no, luego las van a hacer exigible, el policía de Cocula va a decir, oiga, pues aquí dice que yo debo ganar tanto, ¿no?
¿Pero por qué es Cocula? Si en Cocula a lo mejor hay dinero. A ver, Leonardo, es que creo que parte de lo que estamos viviendo es en algún momento esta catarata legislativa va a tener que entrar en una fase de pasándolas en limpio. O sea, porque decías tú, bueno, está el frente diplomático, pero el frente legislativo, frente presupuestal, todo esto en un contexto donde hay la promesa, la promesa de parte del gobierno mexicano, la exigencia de parte calificadoras de que México mande una señal de disciplina presupuestal. Uh-huh. Quiere decir, bajarle, vamos a decir, $500 millones al gasto. Y si todo esto va con cargo al gobierno, pues simplemente habrá que ver de dónde se recorta o con qué cara vamos a llegar como país con las calificadoras.
Yeah.
Ojo, hay un escenario en donde simplemente más bien agarremos un discurso muy nacionalista, lo digo en el sentido peyorativo, si se puede, que es, a nosotros nadie nos va a poder imponer y vamos a hacer lo que queramos.
Pues sí. El tema es que...
Porque en mi casa mando yo, ¿verdad?
Sí, claro, en la casa manda uno, pero esta casa depende de todo. Me preocupa lo de Vulcan porque puede convertirse en un precedente funesto, ¿no? Para las empresas norteamericanas, decir, no importa que tengas todo en orden, si el presidente decide, lo hará. A ver, y ahora con jueces que serán electos, pues ya me dirás tú si alguno le va a dar en este caso la razón a una empresa norteamericana, ¿no?
No, totalmente. A ver, lo de Vulcan al final es cuando una empresa pone su dinero en un país que no es el propio, pues lo menos que espera son estabilidad de reglas. Y si hay cambios en las reglas, pues lo que esperaría es que los cambios le den oportunidad de argumentar, de ajustarse o de salirse en términos, vamos a decir, honrosos. No es solo un asunto administrativo financiero,
sí,
es un asunto reputacional.
Ya, pues así
para
estamos.
Para justificar la medida, pues lo que ha habido es una campaña durísima contra Vulcan,
sí,
que seguramente no son santos inocentes, pero
es
tampoco son villanos.
No, es una empresa que está establecida aquí y ha cumplido con los reglamentos que este país ha puesto. Luis Miguel, te mando un gran abrazo.
Abrazo fuerte, Leonardo. Buenas noches.
Pues a ver en qué termina eso y lo de España. Pues recordaba una frase clásica. Los sevillanos decían cortés como un mexicano. Ahora nos dirán ya no tan corteses porque no te invitan a sus ceremonias. David Galván, adelante.
¿Qué tal, Leonardo? Un gusto saludarte y al auditorio. Y bueno, pues en estos momentos se acaba de anunciar la aprobación en el Senado de la reforma constitucional al artículo 2 en materia de reconocimiento jurídico a los pueblos originarios y también a los pueblos afromexicanos. La trascendencia de esta reforma, Leonardo, pues es que precisamente se va a inscribir en el texto constitucional tanto su reconocimiento como sus derechos y también pues el derecho de autodeterminación, así como la propia organización que pueda tener este tipo de comunidades. Y bueno, se clasifica como una decisión histórica con este paso constitucional que se aprobó de forma unánime con 127 votos, tanto de la mayoría como de la oposición.
¿Histórica
por
qué? ¿Por el cambio de opinión de la mayoría o por qué?
Lo que refieren de histórica es precisamente por esta inscripción constitucional de los pueblos indígenas, que bueno, pues por una parte es precisamente hacer este reconocimiento en nuestra Carta Magna, pero también de los pueblos afromexicanos, un concepto que ni siquiera se tenía contemplado dentro de los textos constitucionales, y bueno, pues eso también está quedando ya inscrito en este texto de la Constitución. Sí. Y por otra parte,
un amigo mío que es de origen egipcio está feliz porque él dice que él también es afromexicano y tendrá efectivamente esta protección. En fin, es una cuestión ahí, David, ciertamente de cuestiones generales de la Constitución, que no estoy seguro que sea la mejor idea estar reservando por cuestiones de origen algunos derechos. En todo caso, habrá que ir reparando agravios a distintos grupos, desde los chinos hasta todos los que hemos discriminado durante muchos años. Pero bueno, dejo ahí este asunto. David, te mando un abrazo y pendientes del tema de la Guardia Nacional. Usted sabe que no lo quisieron hacer mañana porque está lo de Ayotzinapa. Y ahí están circulando el discurso de Alejandro Encinas diciendo que la utilización del ejército era punto menos que la dictadura. Hoy están aprobando eso y dirán que es histórico. Bueno, pues histórico es defender una cosa y luego defender la contraria. Hoy tengo la fortuna de recibir al miembro del Colegio Nacional, también presidente de la Academia de la Historia, ex presidente del Colegio de México, Javier García Diego. ¿Cómo estás, mi querido doctor?
Leonardo, qué gusto platicar contigo y saludarte, y sobre todo a todos tus seguidores.
Oye, vamos a hablar de Alfonso Reyes. Entiendo que has prologado La Ifigenia Cruel, un poema dramático del grande, el inolvidable Alfonso Reyes, a quien, por cierto, Javier García Diego ha biografiado de una manera magistral. Javier, adelante.
Pues, Leonardo, efectivamente se cumplen 100 años de la publicación en España, 1924, Editorial Calleja, de La Ifigenia Cruel. Pero no lo estoy prologando nada más por esta, digamos, efeméride cronológica, sino que a mí me llamó la atención al ver las cartas de Alfonso Reyes con Pedro Enrique Sureña, con Julio Torri, con Vasconcelos, con sus verdaderos amigos. Se refería a La Ifigenia en términos muy particulares. Decía: por fin la voy a escribir, he pospuesto varios años este texto, me cuesta mucho trabajo hacerlo, salí arañado al terminar la redacción, en fin, yo me preguntaba por qué. Uh-huh. Y es que en efecto lo que he encontrado es que el mito de Ifigenia, Alfonso Reyes lo utilizó un poco para comparar el caso de su familia y más bien para explicar su biografía. Uh-huh. Tengo que relatar rápidamente el mito de Ifigenia para poder explicar lo de Alfonso Reyes, por qué es tan importante. Octavio Paz también lo dijo: ese es el mejor poema de Alfonso Reyes, es su mejor poesía, es su mejor obra, porque en ella encontró la libertad, encontró la autonomía. Entonces, Ifigenia es un mito doble, es la hija de Agamenón. Agamenón es el rey de Micenas y jefe de todas las fuerzas griegas que van contra Troya, pero cometió un error, mató a una sierva en un coto de los dioses, en un coto de caza de los dioses. Entonces no le dan buenos vientos, y entonces el adivino que acompañaba las fuerzas griegas le dijo a Agamenón que tenía que sacrificar a su hija para que hubiera buenos tiempos y pudieran llegar a Troya. Claro, para Agamenón fue durísimo, pero decidió sacrificar a la hija, presionado por los otros generales, y en el momento en que la iba a matar, llegó la propia diosa Artemisa y se llevó a Ifigenia y la dejó en otro lugar, en Táuride, como una sacerdotisa suya, pero como una sacerdotisa asesina. La instrucción era que a todos los náufragos que llegaran a ese puerto, a Táuride, los asesinara. ¿Sí? Uh-huh. El mito dice que luego llega su hermano Orestes para expiar una culpa horrible, el asesinato de su madre. Para
Clitemnestra.
¿En qué familia estamos hablando? Claro, de Clitemnestra. Agamenón es acusado de su esposa, sospecha a su esposa que es el responsable de la muerte de Ifigenia. Uh-huh. No sabe que fue llevada a salvo por la diosa a Táuride, y cuando regresa de la guerra de Troya, mata a su marido, y el hijo mata a su madre, y luego tiene que expiar esa culpa, se le envía a que recupere una estatuilla de la diosa en Táuride, y ahí se encuentra con su hermana. Uh-huh. Y le dice: regrésate conmigo, vámonos a Micenas, están ya los padres, murieron, está Céfalo el reino, vas a tener tu familia. Y ella se regresa a Micenas. Uh-huh. En la Ifigenia, esa es la Ifigenia de Eurípides, el verdadero mito. En la Ifigenia de Alfonso Reyes, Ifigenia dice: no, prefiero quedarme aquí como sacerdotisa asesina, que regresar a Micenas, que es una tierra de sangre, es una familia.
¿Micenas es México, Javier?
Yo creo que sí. Esa es la explicación que ahora estamos proponiendo.
Porque ¿cómo le recostó a Alfonso Reyes, ¿no? Regresar, pues, de que el padre, que había sido el amado de los dioses, pues resulta que cometió el más grave error de todos y le arruinó la vida al hijo, ¿no?
Bueno, no solamente eso, el padre se involucra en el asesinato de Madero, bueno, más que todo en la insurrección contra Madero, pero el padre fue azuzado por el hermano Rodolfo. ¿Qué? Y además Alfonso Reyes no se atrevió a tratar de convencer a su padre de que no se involucrara en ese cuartelazo. Entonces Alfonso Reyes trae culpa, el hermano trae culpa, el padre cometió el peor de los errores, incluso desata, vamos a decirlo así, al dar darle muerte a Madero en ese cuartelazo. Días después, no Bernardo Reyes, pues desató la etapa más sangrienta de la historia de México.
Oye, que leyera Eurípides Reyes, no hay duda, y era un gran conocedor del mundo griego. Pero ahorita se me acaba de ocurrir, sí, efectivamente, ¿cómo se llama? También le gustaba la ópera, ¿no? Las de Gluck, las dos Ifigenias.
Las de Gluck, ahí claro.
¿A don Alfonso le gustaba la ópera?
No creo que fuera un gran melómano. Él estaba pensando más bien en las obras escritas después de Eurípides, siguiendo el mito. Hay dos obras importantes, una es de Racine y otra es de Goethe.
Ah, claro.
Pero la de Alfonso Reyes se diferencia de ellas porque Ifigenia decide no regresar, prefiere tener un empleo maldito a regresar a esta tierra de sangre. Yo creo que lo que quiere decir Alfonso Reyes es: ya no quiero ser el hijo del general Reyes, ya no quiero cargar en mis hombros, en mis espaldas, todas las culpas de mi familia. Quiero trabajar como diplomático. Para la familia era trabajar con el gobierno o los descendientes.
Demostrar que era un buen mexicano y un patriota, claro.
Claro, entonces esa es la decisión de decir: ya no quiero ser el hijo de, quiero forjar mi propio destino. Ahí radica la libertad, la autonomía, y por eso es tal vez la poesía más profunda, más significativa de Alfonso Reyes. Tú sabes, Leonardo, que Alfonso Reyes no hizo una gran obra, pero no tiene libros insignia.
No.
Los puede tener García Márquez o Rulfo, Fuentes, Paz.
La literatura de acarreo, ¿no? Decía que tenía un...
Exacto.
Bueno, oye, me va a sonar la campana y no sabes cuánto lo lamento. Pero bueno, Ifigenia Cruel está ahí, publicado ya por el Colegio Nacional, del cual es miembro distinguidísimo Javier García Diego. Te mando un abrazo, doctor, lo mejor.
Y a ti también, Leonardo. Saludos a todo tu equipo.
Gracias. Nos vamos, Cintia.
Que tengan una excelente noche, doctor.
Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.